Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Muy buenos días, amigas, amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Radioactividad, Debate Directo. Para este programa contamos con la presencia de Juan Bordera. Buenos días, Juan.
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal?
Juan, supongo que la mayoría de oyentes te conocen, saben quién eres, pero si hay alguien que no lo sepa, pues te vamos a dar una pequeña introducción. Eres periodista, eres guionista y eres autor del Otoño de la Civilización. Y también, bueno, te presentas como candidato por Los Verdes al Parlament Valencià. Y a mí me gustaría, Juan, que es el motivo de esta entrevista, que nos hables de los temas que a ti más te preocupan, que son especialmente la emergencia climática, que son los límites del crecimiento, que es cómo se podría gestionar nuestra sociedad para que fuera compatible no ya solo con el futuro, sino también con la propia vida, porque si no me equivoco, Juan, tú eres de la opinión de que nuestra forma de vida, la forma que tenemos de llevar nuestra civilización está poniendo en peligro nuestra propia supervivencia, y para eso es para lo que también has decidido, para tratar de influir en todo esto, es pues también, si no me equivoco, es para lo que has decidido intentar hacer una labor desde dentro de las instituciones. Entonces, a mí me gustaría, Juan, lo primero que nos hablaras de cómo ves la situación actual de la emergencia climática y la respuesta que se está teniendo ante esta emergencia y, por supuesto, también ante el problema de agotamiento de recursos que estamos viviendo. Adelante, Juan.
Pues sí, muchas gracias. A ver, yo obviamente concuerdo con todo lo que has dicho, salvo con quizá el matiz de que no es una opinión, es decir, es que esto es el informe más valioso que tenemos del conocimiento científico, no es una opinión, es decir, son datos, la vida está en riesgo de ir extinguiéndose, para empezar, porque somos parte de un engranaje muy, muy grande, que es la cadena de biodiversidad que la vida ha ido creando. Ese problema, el de la biodiversidad, ahora mismo está en un estado muchísimo más grave que el propio cambio climático, pero es que el cambio climático ya lo estamos viendo. Hay dos datos que quizá estaría bien como para empezar, ¿no? La temperatura de los océanos se está desbocando hasta un nivel que los propios expertos en oceanografía y en mediciones de temperaturas marinas están alucinando en colores, porque es que literalmente, pues bueno, se están saliendo de los patrones establecidos, y esto es muy peligroso porque los océanos habían sido hasta ahora el gran regulador. Estaban almacenando el 90% del exceso de calor que se estaba generando, y que si tenemos un punto, entre comillas, de no retorno oceánico, joder, es que esto es señal ya de mucha, mucha gravedad y de peligro de irreversibilidad muy cercano. Y es verdad que el niño puede tener algo que ver, porque obviamente tiene algo que ver en esta historia, el fenómeno que se produce en el Pacífico, ¿no? Que va oscilando entre niño y niña, a veces se calientan, a veces se enfrían las aguas, pero
el niño es un fenómeno periódico, o sea que
exacto, es decir, que ya habíamos vivido algún super El Niño en los años 90, el de 2016, pero lo que viene este año tiene pinta de que va a ser particularmente terrorífico. Y lo estamos viendo también ya, es decir, 4 o 5 meses de sequías que se rompen con inundaciones granizadas en Lorca, muertos en Emilia-Romagna, en Italia. Es decir, la emergencia climática está subiendo ya cada vez, ¿no?, más hacia arriba, y aquí nadie está a salvo. Y esto es lo que tenemos que asumir. Es decir, que las políticas que algunas formaciones están proponiendo son literalmente suicidas. Es decir, hablo de lo de Doñana, hablo del Mar Menor y hablo del Mar Mayor, mejor dicho.
Ah, porque aquí, parafraseando un poco a Ferran Puig, amigo común al que entrevistamos aquí hace poquito, peor de lo esperado, ¿no? Todo lo que
claro,
está ocurriendo.
Y esto entronca muy bien con lo de la política también. Es decir, el peor de lo esperado se produce, esto lo ha estudiado muy bien Ferran, recomiendo muchísimo en su blog, Usted no se lo cree, las entradas que hablan de moderación científica, por qué se produce esta moderación científica, que es muy obvio. Es decir, en el fondo, cualquier organismo científico, político y, por supuesto, económico, ya mejor ni hablemos, tiende a favorecer, digamos, la autocensura, el ser moderadito para no asustar, para que no te quiten la financiación. Y además luego está el negacionismo organizado, que es que hay datos incuestionables de que, por ejemplo, solo en Estados Unidos, en la década pasada, en un estudio de la Universidad de Drexel, de Robert Brull, se estima que se gastaba el negacionismo organizado, los think tanks, de las petroleras, de las grandes energéticas, 1.000 millones de dólares al año durante una década. Es decir, pues 10.000 millones de dólares solo en fomentar
En
discursos
campañas de
negacionistas.
desinformación, ¿no? Sí.
Claro, que luego no te sorprende que justo antes de unas elecciones tan cruciales como estas, haya ciertos programas de televisión, algunos de los cuales yo tengo el infame honor de haber ido, de hacer campañas sobre, pues, bueno, lo mala que es la ocupación, los chemtrails y todas estas historias, ¿no? Es decir, que hay ciertos programas de televisión, que ya lo decía muy bien Galeano, forman parte de lo que se llaman los medios de incomunicación, ¿no? Que la función que tienen no solo no es informar, sino que es más bien deformar y narcotizar a la gente, ¿verdad? Para que no reaccione.
Sí, desde luego la posición que tienen ciertos grupos políticos, ciertos partidos políticos sobre el tema del cambio climático es impresionante. O sea, desde gente que es directamente negacionista, como Vox, hasta gente que no se atreve a día de hoy a serlo, como es la mayoría del Partido Popular, pero que todos sabemos que en realidad piensan que no tiene la menor importancia. Y lo que
Sí,
pasa es que.
o
Sí,
directamente no piensan, ¿no? Porque lo de una maceta en cada balcón,
sí. Sí,
macho, es
pero
muy
que,
heavy, es
pero
muy
que,
heavy.
pero que en la práctica se traduce en lo mismo que puede ser Vox,
Total, sí,
en
totalmente.
inacción. En
Sí.
inacción
Que además
contra.
esto me gusta mucho, lo decía una compañera del movimiento bueno, de ecologista o digamos, con la sabiduría de saber que la emergencia climática es algo en lo que nos jugamos literalmente, las cosechas, la estabilidad climática, ¿no? No hay que hablar de inacción climática, porque en el fondo lo que está ocurriendo es una acción deliberada para favorecer los intereses de unas pocas empresas. O sea, no es inacción, es lo contrario, es acción concreta, planificada, deliberada, para confundir al personal, y esto además las redes sociales lo han acabado de arreglar con los bots pagados, que obviamente, ¿quién tiene el dinero para pagarlos? Ya sabemos quién, ¿no? Y entonces las redes sociales, ya lo decía Bauman, acaban siendo un poco una trampa, ¿no? Una red en la que nos estamos atrapando en discursos cada vez más polarizados, y por eso hay que buscar, luego si eso lo comentamos, algunas alternativas que permitan que este diálogo tan crucial tenga lugar en entre comillas, formatos e instituciones que permitan que el diálogo ocurra sin ruido, ¿no?
¿Qué piensas de lo que se está haciendo a día de hoy desde las instituciones para afrontar este problema decisivo en el que estamos ahora mismo? ¿Qué se está haciendo? Estamos viendo pues una instalación de otros tipos de energía, las que mal llaman renovables, puesto que en realidad sabemos. Que tú lo sabes perfectamente, que no lo son, que eso es un eufemismo, son diferentes tipos de energía. Hablamos de fotovoltaica, hablamos de eólica. Vemos que se están haciendo y promoviendo inversiones multimillonarias en esto, pero también estamos viendo que las emisiones no se están ralentizando a nivel mundial, que sigue aumentando las concentraciones de gases de efecto invernadero de forma rapidísima. Y no solo eso, sino que probablemente cada vez más rápido. ¿Cómo valoras estas acciones que se están haciendo desde las instituciones?
Claro, ahí hay muchas cosas en esta pregunta, yo creo que es clave, ¿no? Julia Steinberger, que es autora del IPCC, lo decía muy claramente en un tuit hace no mucho, que aquí instalar renovables para la cuestión de la emergencia climática importa cero. Es decir, el futuro al que vamos tiene que ser inequívocamente lo más renovable posible, pero asumiendo dos cosas. Una, que lo que importa no es instalar renovables, sino eliminar fósiles. Esta es la clave de la ecuación. Es decir, no importa cuánta renovable se instala, sino cuánta fósil se elimina del mix energético. Y no está ocurriendo. Es decir, es muy obvio que no está ocurriendo. Además, la guerra de Ucrania lo ha acabado de arreglar y se está usando muchísimo más carbón que antes, porque en el fondo se intenta mantener un modelo de crecimiento económico que es imposible de sostener en un planeta finito. Ya lo decía, ¿no? Kenneth Building, aquello de el modelo de crecimiento económico en un planeta finito solo lo puede defender un loco o un economista, ¿no? Y el problema es que muchas veces coinciden esas dos historias. Y luego está la historia, claro, de que las renovables, que tienen muchos límites más, pero hay uno que es muy principal y que a veces no se explica muy bien, habría que llamarlas renovables, pero porque hay que renovarlas. Es decir, que cada 25 o 30 años tú tienes que cambiar las instalaciones y dependes de unos materiales finitos. Y además estamos viendo ya en el cobre en concreto, por ejemplo, el principal productor, que es Chile, lo que estamos viendo es que se produce más o menos la misma cantidad, como si se hubiera tocado una especie de pic, ¿no? Y a la vez lo que está subiendo exponencialmente es el coste energético de producir esa misma cantidad. Porque al final es que la termodinámica juega un papel. Y aquí esto es muy clave, ¿no?
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.